Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es martes, el día 28 del mes persa Bahman del año 1399 de la era solar, correspondiente al 16º día del mes febrero 2021. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 12 de la medianoche, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Las unidades de la defensa antiaérea del ejército de Siria responden a un ataque aéreo israelí en los suburbios de la capital, Damasco. En España, los partidos independentistas catalanes renovaron su mayoría en el Parlamento de esta región tras unos comicios marcados por la pandemia. Miles de haitianos vuelven a salir a las calles de la capital, Puerto Príncipe, para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Osvaldo Canales desde Teherán. Los llevo de inmediato a revisar y actualizar los principales titulares de esta jornada. Acompáñenos y los invito a iniciar con lo siguiente. Las defensas antiaéreas del ejército sirio responde a un ataque con misiles del régimen de Israel cerca de la capital Damasco, derribando allí la mayoría de los misiles. Según fuentes militares sirias citadas por la televisión estatal, el ataque fue lanzado desde los ocupados altos del Golán, apuntando a objetivos en las cercanías de Damasco. Desde el inicio de la guerra en Siria, el régimen israelí ha lanzado numerosos ataques contra posiciones del ejército sirio. Damasco denuncia que esas ofensivas van en apoyo a los terroristas que operan en Siria. Los ciudadanos de Siria salieron a las calles en el ocupado Golán sirio para expresar allí su rechazo a la ocupación israelí. Los manifestantes conmemoraron el 39 aniversario de su huelga contra la decisión de anexión del ocupante sionista. Ratificaron su identidad árabe siria y su firme rechazo a la ocupación. Hicieron hincapié en seguir la lucha hasta la liberación de todo el Golán. La huelga, iniciada el 14 de febrero de 1982, fue una expresión de resistencia a la decisión de Israel de anexar el Golán e imponer las leyes israelíes sobre el sitio. El Consejo de Seguridad de la ONU consideró nula la decisión israelí y sin efecto jurídico alguno a nivel internacional. Los partidos independentistas de Cataluña refuerzan su mayoría absoluta en el Parlamento regional a pesar del triunfo del Partido Socialista.
La victoria clarísima del PSC en votos esta noche tiene un significado para mí muy claro, el de pasar página y abrir una nueva página en Cataluña, una nueva página de cambio, de cambiar para reencontrarnos, de reencontrarnos para avanzar. De reencontrarnos para avanzar, es decir, para volver a escucharnos, para volver a mirarnos, para volver a encontrarnos. Como dije al inicio de la campaña, Cataluña ha vuelto, la Cataluña que nunca ha dejado de ser, ha vuelto esta noche. Dije a todos ustedes que si ustedes ponían los votos, nosotros pondríamos el cambio, y por eso les quiero anunciar esta noche que me presentaré a la investidura presidente de la Generalitat.
El Partido Socialista de Cataluña es el más votado y empata con 33 escaños con el izquierdista Esquerra Republicana. Le sigue Junts, que obtiene 32 diputados. Vox entra en el Parlamento con 11 representantes, colocándose como el cuarto partido en Cataluña y como líder del bloque conservador, mientras que el independentista CUP sube a la quinta fuerza con 9 diputados. La elección de este domingo estuvo marcada por la pandemia del coronavirus y la elevada abstención. La tasa de participación alcanzó el 54%. La policía de Grecia utiliza gases lacrimógenos contra miles de manifestantes que protestaban contra las restricciones impuestas por la COVID-19. Varias personas resultaron heridas y más de 30 fueron detenidas en los enfrentamientos entre los agentes y manifestantes en el centro de Atenas. Miles de griegos se reunieron en la plaza de Sintagma, cerca del edificio que alberga el Parlamento, para protestar contra las medidas implementadas por el gobierno para frenar la propagación del coronavirus. La policía griega dice que intentó dispersar a los manifestantes porque la mayoría de ellos ignoraba el distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla. Las calles de Puerto Príncipe, capital de Haití, se inundaron este domingo de miles de manifestantes que exigen la salida del presidente Jovenel Moïse. La marcha ha dejado un muerto y un
Un día después de que anunciara que la calma ha vuelto a su país, Jovenel Moïse tuvo que enfrentar una de las masivas olas de protestas en su contra. Motivados por problemas como la corrupción, la crisis económica y la violencia, los haitianos en la calle insisten en que Jovenel Moïse debe abandonar la presidencia.
Jovenel Moïse es un dictador. Es culpable. No lo reconocemos. Debe ir a la cárcel. Le decimos a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, que Haití tiene derecho a la autodeterminación. El país no está siendo gobernado por un presidente, sino un dictador.
Las recientes protestas son convocadas por partidos de la oposición y por Joseph Messen Jean-Louis, quien ha sido designado como presidente interino para liderar el país hacia la celebración de unas elecciones libres. Sin embargo, Moïse asegura que no tiene planes para irse porque le resta un año de gestión.
De la misma manera que Donald Trump sabía que su mandato había terminado, pero seguía haciendo el ridículo, de la misma manera Moïse quiere permanecer en el poder.
Los críticos temen que otro golpe a la democracia en Haití se dé el próximo año con el referéndum de los cambios a la Constitución. Un proyecto que Moïse ve como su legado y que empoderará aún más a la presidencia. Bahit Jodadari, Hispantava Noticias.
La ONU pide a las autoridades ecuatorianas transparencia en el recuento de votos en las elecciones presidenciales del pasado domingo. El llamado llega después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara un nuevo escrutinio para definir quién, entre el líder indígena Yacu Pérez y el derechista Guillermo Lasso, irá a la segunda vuelta. El recuento se hará a unos 6 millones de votos, que corresponde al 45% de los electores. Hasta el momento, el economista de izquierda Andrés Arauz tiene asegurado su paso al balotaje con más del 32% de los votos. El expresidente argentino Carlos Menem falleció este domingo en una clínica de Buenos Aires a los 90 años de edad. Menem, que era senador del peronismo, había sido hospitalizado varias veces en los últimos meses. Menem gobernó en Argentina entre 1989 y 1999 con un programa neoliberal. Durante su gestión estableció la paridad cambiaria de un peso igual a un dólar, que luego estalló en la peor crisis del país en 2001. Menem fue investigado judicialmente en varias causas por corrupción, pero nunca hubo una condena firme. Estuvo en prisión domiciliaria preventiva en 2001 por un juicio por contrabando de armas a Croacia y Ecuador, pero fue liberado semanas más tarde. México recibe 870.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 AstraZeneca desde la India, mientras el país prioriza a los adultos mayores en la siguiente fase de su campaña de vacunación.
Ya se tienen las vacunas que llegaron en la madrugada y van a seguir llegando el martes y no van a dejar de llegar para que no se detenga el Plan Nacional de Vacunación, que como lo hemos dicho, se le dé preferencia a los adultos mayores.
México es el primer país del continente americano en recibir vacunas desde India. Es el séptimo embarque, de hecho, de vacunas contra el coronavirus que llega al país azteca y que inició en diciembre pasado la inoculación del personal de salud. México tiene acuerdos de compra de más de 200 millones de dosis de vacunas para vencer la pandemia que ha infectado a casi 2 millones de ciudadanos y que ha dejado a 174 mil fallecidos en el país. Petróleo Mexicano recibirá una compensación millonaria por un caso de desfalco, mientras que en el Congreso se discute el futuro de la estrategia de seguridad energética del país. Nuestra corresponsal en Ciudad de México, Sara Morales Gallego, nos cuenta al respecto.
Ahora resulta que puede acogerse al criterio de oportunidad.
En México, el combate a la corrupción y el caso Odebrecht dieron un giro esta semana cuando Petróleos Mexicanos aceptó el acuerdo reparatorio por 219 millones de dólares que ofreció la defensa del empresario Alonso Ancira, involucrado por supuestos sobornos que habían llegado a cuentas de la constructora brasileña.
Nosotros lo que queremos es que devuelvan todo lo que se sustrajo del erario, porque nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción. Si no se repara el daño, nosotros no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados.
Las repercusiones del desfalco a Pemex han afectado desde el aumento de los precios de los combustibles y la electricidad hasta el campo y la industria alimentaria, mientras que la discusión más amplia se da en el Congreso, donde se debate sobre el futuro de las empresas productivas del Estado relacionadas con la seguridad energética, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, frente a sexenios de corrupción y despojo.
Las soluciones incluso las da la propia reforma de 2013. Ahí quiero destacar el último de los transitorios que acompañó esa reforma, el vigésimo primero, estableció la obligación al Congreso de dar una legislación suficiente para poder investigar, denunciar y sancionar este tipo de irregularidades. Si no lo han hecho, están en omisión legislativa y lo pueden hacer siempre. Y a las autoridades de investigarlos. Hay forma de denunciar lo que se crea que fue producto de corrupción y en tribunales buscar que esto mejore. Pero tomar eso de pretexto para que pasar una iniciativa que desplace las renovables no es lo adecuado.
Alonso Ancira, el ex socio mayoritario de Altos Hornos de México, se encuentra frente a la justicia por vender con sobreprecio una planta de fertilizantes chatarra y por supuestamente incurrir en un delito al entregar sobornos de 3,5 millones de dólares al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Esta semana Ancira fue vinculado a proceso por lavado de dinero en la venta de agronitrogenados a Pemex y mientras el proceso se encuentra en receso, también se detallan los pormenores del acuerdo con la petrolera. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El ministro de Defensa de Irán destacó el poder disuasivo del país basado en misiles de fabricación nacional con gran precisión y maniobrabilidad.
Hoy todos los misiles de la República Islámica de Irán son precisos. Tienen una gran maniobrabilidad y el poder explosivo necesario para mantener una defensa del país de carácter disuasivo.
El general de brigada Amir Hatami subrayó que Irán actualmente es una de las potencias de misiles más importantes del mundo, con la diferencia de que todo lo que se necesita es de producción nacional. Sus declaraciones se producen mientras que las fuerzas terrestres del ejército iraní ponen a prueba un nuevo misil de inteligente con un alcance de 300 kilómetros. El comandante de esta fuerza castrense, el general de brigada Qumar Heydari, destacó que este proyectil es preciso, automatizado y eficaz para defender el territorio nacional de la República Islámica, incluso en diferentes condiciones climáticas. El embajador de Irán ante la Agencia Internacional de Energía Atómica insta a este organismo a garantizar la confiabilidad de datos sobre el programa nuclear de su país. Qasem Gharibabadi señaló de que las filtraciones a la prensa o el acceso no autorizado a la información confidencial del organismo han sido un desafío importante en las relaciones entre el organismo e Irán durante las dos últimas décadas. Según advirtió el diplomático, la divulgación de información confidencial planteará amenazas a la seguridad del país. Esta advertencia llega después de que los medios de comunicación filtraran la producción de uranio metálico en Isfahan. El presidente ruso Vladimir Putin se refiere al caso Navalny y explica los objetivos que busca Occidente respecto a Rusia con su apoyo a Navalny.
En una entrevista publicada este domingo, el jefe de Estado ruso denunció que la figura opositora, Alexei Navalny, ha sido parte de la campaña de Estados Unidos y la Unión Europea para provocar protestas y caos y luego contener a Rusia.
Nuestros adversarios y enemigos potenciales, tanto en tiempos lejanos como en nuestra historia moderna, incluso en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial, siempre han apostado por personas ambiciosas, ávidas de poder. Siempre las han utilizado, pero no para promover los intereses de estas figuras, sino por sus propias razones, y no veo nada nuevo esta vez. Estos individuos tienen mucha ambición y energía, un obvio deseo de ganar más dinero e irrumpir en la política.
Para Putin, las injerencias de los adversarios de Rusia en el caso Navalny se producen debido a los numerosos triunfos de Rusia a nivel militar, pero también en la gestión de la pandemia de la COVID-19.
Con respecto al hecho de que nuestros científicos crearon una vacuna, me gustaría señalar que ese no es nuestro único logro. Tenemos muchos más y esto está empezando a irritar a Occidente. Esto explica de dónde proviene la política de contención, incluso en la esfera económica.
Sobre las recientes manifestaciones en el país tras el encarcelamiento de Navalny, el mandatario ruso estimó que estaban impulsadas desde el extranjero en el contexto de la pandemia de coronavirus. En todo caso, Putin advirtió que jamás aceptará las acciones hostiles contra su país.
Utilizan a este personaje bajo investigación precisamente ahora, en un momento en el que todos los países del mundo, incluyendo el nuestro, sufren el agotamiento, la frustración y la insatisfacción debido a las condiciones en las que viven, a su nivel de ingresos.
Navalny fue detenido el 17 de enero en el aeropuerto de Moscú cuando regresaba de Alemania. Un tribunal ruso ordenó a principios de febrero su encarcelamiento por casi 3 años para cumplir una anterior condena en suspenso. Todo esto profundizó las tensiones entre Rusia y el Occidente y llevó a Moscú a expulsar a varios diplomáticos europeos y amenazar con cortar lazos con el bloque comunitario si éste impone sanciones. Beatriz Salas con información de Medici Arban, Hispan TV Noticias.
Panamá espera recibir las primeras dosis de la vacuna Sputnik V antes que termine el mes de marzo de 2021. En días recientes se hizo oficial la solicitud al Fondo Ruso de Inversión Directa de un lote de 3 millones de dosis. Tenemos los detalles en el siguiente informe preparado por nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá, John Alonso.
Para este 15 de febrero se espera que un nuevo lote de vacunas se sume a las 12.840 dosis que llegaron al país el pasado 20 de enero, como parte de un contrato por 36 millones de dólares con laboratorios Pfizer, BioNTech, de quienes se obtendrían 3 millones de dosis de manera escalonada en los próximos meses. Los ciudadanos exigen transparencia en su distribución y una explicación clara de la forma en que se han invertido los recursos en esta compra.
No quieren hacer la cosa con carta abierta, y eso es lo que no le gusta al pueblo panameño, y eso de la vacuna está siendo mala repartida. Queremos que haya una participación más equitativa y que se acuerden de los jubilados.
De nada funciona que quieran poner una estatua si no están respetando el derecho de los médicos de recibir la vacuna. Ellos son los que han estado cargando con el COVID todo el año. Necesitamos rendición de cuentas y más seriedad de parte del gobierno.
La semana pasada, las autoridades panameñas hicieron pública una solicitud realizada al Fondo Ruso de Inversión Directa de la primera vacuna registrada en el mundo contra la COVID-19 y cuya efectividad comprobada se encuentra en 92%.
Muchos panameños opinan que la presión popular incidió sobre la decisión de las autoridades en solicitar 3 millones de dosis al gobierno de Rusia de la vacuna Sputnik V, en vista del retraso y la falta de explicación de los recursos utilizados para la compra de las vacunas de Pfizer.
Es la presión del movimiento popular que nos hemos movilizado, que le hemos entregado nota a la Cancillería y que hoy ellos aceptan y reconocen su error en someter al pueblo a una sola industria de vacunas gringa, además, y que el pueblo está reclamando que se vea otra opción.
El acercamiento con Rusia es llamativo tras las denuncias de una supuesta injerencia estadounidense por obstaculizar los avances de Panamá en coordinar apoyo con países como China o Cuba, y aunque el reciente desconocimiento de la representación de Juan Guaidó en el país podría esbozar una nueva forma de encarar la política exterior, existen dudas al respecto. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Bien, gracias por acompañarnos. Sí.
Amigos radioescuchas, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. A continuación, les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, iniciamos con el espacio titulado Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde en cada capítulo conocemos uno de los museos iraníes, es decir, la cultura, la civilización y la historia iraní. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país norteño en este periodo de tiempo. El visto bueno del Congreso con el paquete de rescate de los republicanos en la Cámara de Representantes, el aumento sin precedentes en las ventas de armas en Estados Unidos durante la crisis de coronavirus y la afirmación de la administración Biden de suspender el apoyo a las operaciones ofensivas de la coalición saudí en Yemen son algunos de los eventos más importantes de Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles 3 de febrero un presupuesto para lidiar con el coronavirus que permitiría al Congreso aprobar el paquete de ayuda financiera de 1,9 billones de dólares de la administración de Biden sin el apoyo de los republicanos. El presupuesto fue aprobado por la Cámara de Representantes con 218 votos a favor y 212 en contra. Durante esta votación, dos demócratas, incluidos Ed Case de Hawái y Gerard Golden de Estado Maine, votaron en contra de este proyecto de ley. Este presupuesto, después de ser aprobado por la Cámara de Representantes, debe ser aprobado también por parte del Senado de los Estados Unidos. En una larga sesión, el viernes 5 de febrero, el Senado aprobó el paquete de rescate de 1,9 billones con 51 votos a favor y 50 en contra. Este proyecto de ley fue aprobado con el voto positivo de Kamala Harris. Joe Biden también discutió el jueves 4 de febrero por teléfono su plan de rescate nacional de 1,9 billones con la Asamblea de Representantes Demócratas. Biden ha anunciado que el plan del rescate nacional se ha diseñado para responder al tema de salud y la crisis económica. A mediados de enero de 2021, Joe Biden presentó su paquete de apoyo de 1,9 billones de dólares para combatir la COVID-19, distribución de vacuna y brindar asistencia financiera a las personas.
Biden en un discurso había dicho que durante esta epidemia millones de estadounidenses, sin cometer ningún error, perdieron su dignidad y el respeto al perder su trabajo. La semana pasada, los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para enfrentarse con los esfuerzos de los demócratas para destruir a Tyler Green, representante republicano, intentaron destituir a Ilhan Omar, representante demócrata. Por lo tanto, mientras los demócratas apuntan a Tyler Green, los republicanos están tratando de eliminar a Ilhan Omar de los comités de la Cámara de Representantes. La tasa de ventas de armas en los Estados Unidos ha aumentado y los pronósticos indican que las políticas de la administración Biden y la confusión sobre la epidemia del coronavirus han sido la causa de las altas ventas de armas en 2021. Los datos publicados por la Oficina Federal de Investigaciones FBI de Estados Unidos muestran que en 2020 se ha realizado una investigación sin precedentes sobre los antecedentes y registros personales de personas para expedir la compra de armas. Washington Post aludió al aumento del 80% en las ventas de armas de fuego en enero de 2021 en comparación con enero de 2020 y escribió que en el primer mes de este año se vendieron más de 2 millones de armas de fuego en este país. También se registró un récord de ventas de armas en los Estados Unidos en 2020. En ese año se vendieron 23 millones de armas, cifras que muestran el aumento del 64% en las ventas de armas en comparación con el año 2019. El miedo, la confusión, la epidemia del coronavirus, las protestas por la injusticia racial desde el verano pasado y las elecciones presidenciales del 2020 han aumentado las demandas para comprar armas. Tras el asesinato y disparos hacia varios estadounidenses negros, incluidos George Floyd, Bruno Taylor y Jacob Blake, se celebraron las protestas generales de 2020, aun cuando la mayoría de las protestas fueron pacíficas. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos también provocaron disturbios en todo el país por varios meses y los manifestantes en Estados Unidos afirmaron que se han realizado un fraude generalizado en detrimento del expresidente Donald Trump. Las tensiones llegaron a su punto culminante cuando el miércoles 6 de enero, simultáneamente con el inicio de la sesión del Congreso, para confirmar la victoria de Joe Biden, los partidarios de Trump atacaron al edificio del Congreso. Hay mucha evidencia de que la demanda para comprar armas no disminuirá a corto plazo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido realizar reformas sobre las compras de armas. Las reformas de Biden incluyen la prohibición de la venta de armas ofensivas y la solicitud de emitir el estudio de historial de personas para la venta de todo tipo de armas. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que el presidente Joe Biden suspende el apoyo de Estados Unidos a las operaciones ofensivas en Yemen. Esta posición ha sido expresada también por parte de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos calificó el jueves la guerra de Yemen como una catástrofe estratégica y dijo que esta guerra debe terminarse. Biden manifestó que terminará el apoyo de Estados Unidos a las operaciones ofensivas en Yemen, incluida la venta de armas. Sin embargo, dijo que Estados Unidos ayudaría a Arabia Saudí a defender su integridad territorial. Al parecer, la decisión de Biden ha sido tomada para revertir las acciones del expresidente estadounidense Donald Trump. La administración Trump, como aliada cercana al régimen saudí en sus últimos días, en una medida inesperada, calificó al movimiento de Ansarullah como un grupo terrorista. Trump pensaba que con esta medida daba un paso importante para romper la resistencia yemení y cambiar el equilibrio a favor de la coalición saudí. Sin embargo, la medida de boicotear al movimiento de Ansarullah, de hecho, significa evitar el envío de alimentos y ayuda humanitaria a millones de yemeníes.
La ex administración estadounidense tomó esta decisión en un momento en que se realizaban muchos esfuerzos para expandir las actividades humanitarias y evitar una catástrofe de hambruna sin precedentes. Este tema provocó reacciones internas y externas generalizadas para cancelar esta acción. De hecho, la administración Biden, desde el inicio de su trabajo, se ha enfrentado con las demandas de las Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y antiguerras, e incluso varios legisladores del Congreso intentaron cancelar la decisión de Trump y cambiar el enfoque de Estados Unidos sobre la guerra en Yemen. Hasta ahora, el gobierno de Joe Biden ha adoptado una política diferente ante la guerra de Yemen y al suspender el boicot de movimiento yemení Ansarullah durante un mes, ha comenzado a reconsiderar el intento de la administración Trump de colocar al movimiento yemení Ansarullah en la lista de los grupos terroristas. La administración Biden, en otra medida, ha suspendido la venta de armas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos. Por supuesto, el enfoque general de Estados Unidos ante sus aliados en la región de Asia Occidental es continuar las cooperaciones militares y de seguridad, y en particular es continuar con la venta de armas a estos países, a interés de las compañías armamentísticas estadounidenses. Por lo tanto, se espera que la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos se levante pronto y serán olvidadas las preocupaciones de derechos humanos al respecto. Además, Biden, en sus recientes comentarios, ha reiterado que apoyará al régimen saudí, asunto que significa que continuarán las amplias relaciones entre Riad y Washington.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio. Y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez nos dirigimos a la ciudad de Yazd, en el centro de Irán, para conocer uno de los museos más importantes de esta ciudad, a saber, el Museo del Agua. Acompáñennos. Yazd es una de las ciudades más hermosas e históricas de Irán. Es la primera ciudad de barro crudo y la segunda ciudad histórica del mundo, de la que existen varias leyendas sobre su construcción. Algunos atribuyen su fundación a Alejandro Magno y otros a Yazdegerd I, el cuarto rey del Imperio Sasánida, que gobernó desde 399 hasta el 421 después de Cristo. La ciudad histórica de Yazd fue incluida en 2017 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como una de las primeras ciudades de adobe del mundo. Además, cada año es un destino de muchos turistas iraníes y extranjeros. Es una ciudad con un casco antiguo de viviendas de adobe y badgir, torres de ventilación, que se divisan desde las numerosas azoteas. En muchas partes de Yazd, los lugareños siguen su vida tradicional. El contexto histórico de Yazd se emplaza en un área de aproximadamente 5.000 hectáreas y se ha registrado en la lista del Patrimonio Nacional de Irán. En esta zona se conservan monumentos muy interesantes como la mezquita Yamé o Gran Mezquita, el mausoleo de Seyyed Rok al-Din, la mezquita Four, el complejo de Amir Chahmak, el jardín de Dolat Abad, el Hammam, un baño de Ham, y el templo del fuego de Bahram, el depósito de agua Shesh Badgir, la casa Mahmudi, la casa de Larí y el bazar, entre otros. Uno de los monumentos históricos de Yazd es la casa de Kolanduz. Esta mansión fue construida en el año 1887 después de Cristo, correspondiente al año 1266 de la Egira Solar, con una arquitectura única por destacados maestros yazdíes. Este edificio pertenece a un empresario yazdí llamado Seyed Ali Akbar Kolanduz y se extiende en un área de 720 metros cuadrados. La mansión Kolanduz, como una de las obras arquitectónicas más valiosas de Yazd, tiene decoraciones con relieves en estuco en varios diseños, y los coloridos adornos de esta casa le han dado una belleza especial.
La casa de Kolanduz tiene 5 pisos, 3 de los cuales son subterráneos. En el piso más bajo de la casa están los ramales de 2 ghanats, acueductos denominados Rahimabad y Zarj. Actualmente el ghanat Zarj, con más de 2.000 años de antigüedad y 75 kilómetros de largo, aún funciona. En el segundo piso, que originalmente era un almacén para conservar diferentes alimentos, se siguen guardando de una manera especial. El tercer piso del sótano del edificio también se utilizó como residencia de verano. Ya llegamos a la planta baja, que de hecho es el cuarto piso del edificio donde se encuentran las habitaciones de Panjdari, de 5 puertas en español. Panjdari es una habitación grande que a menudo está flanqueada por el talar principal de la casa. Por lo general está conectada a un gran balcón donde 5 grandes ventanas contiguas brindan vistas primarias al patio principal de la casa. Sin embargo, en la arquitectura moderna es equivalente al salón de la casa. Asimismo, en esta parte hay habitaciones de Sedari, habitación de 3 puertas, habitación de Orsi o panel de ventanas correderas de cristal de colores, la cocina y la vivienda de los sirvientes de la casa. La parte superior de la casa es el techo, también llamado Chahane o casa de pozo en español. A través de esta casa de pozo y utilizando la rueda del pozo, se obtenía agua del pozo y se usaba para beber y otros usos de la familia. Esta casa del periodo Qajar se convirtió en el Museo del Agua en 2000 y es administrada por la Compañía de Agua de Yazd. A continuación, visitamos este hermoso museo. La formación de comunidades humanas en torno a los recursos hídricos es una de las principales bases del crecimiento humano y la civilización. La meseta central de Irán tuvo diferentes condiciones climáticas hasta el periodo neolítico y el agua era más abundante en el pasado, pero el cambio climático gradualmente provocó sequías en muchas áreas.
Los residentes de partes de la meseta iraní, que en el pasado dependían de las corrientes de agua superficial, gradualmente recurrieron a los recursos de agua subterránea y obtuvieron el agua que necesitaban a través del sistema de qanats, los canales subterráneos de agua. La necesidad de los habitantes de la meseta iraní para acceder a los recursos hídricos sostenibles resultó en que Irán sea conocido como el país origen de la técnica de qanat en el mundo. Una de las referencias escritas más antiguas donde se refiere al qanat es la explicación de la octava batalla de Sargón II, el rey de Asiria, contra el imperio de Urartu en el año 714 a.C., mientras estaba bajo el liderazgo de la primera Ursa. Sargón atraviesa las montañas de Zagros y llega a un área alrededor de la ciudad de Oulu, actualmente se llama Marán, a unos 60 kilómetros al noreste de Tabriz, al norte del lago Urmia. Se da cuenta de que esta zona no tiene ríos, sin embargo es próspera con la ayuda de la vegetación. Lo que le sorprende es el desconocimiento del origen de esta agua, pero hoy sabemos que esta fuente de agua fue por Kanat o los canales de aguas subterráneos. El sistema de recolección y suministro de agua de lluvia tiene una historia interesante que podemos conocer en el Museo de Agua de Yazd. El Museo de Agua de Yazd es uno de los museos de agua más ricos del mundo que trata sobre la historia de varios miles de años de agua en Irán. El Museo de Agua de Yazd es un lugar donde puede conocer los monumentos históricos y edificios relacionados con el agua y familiarizarse un poco más sobre la historia de este territorio. Lo que distingue el Museo de Agua de Yazd de otros museos del agua es el paso de dos canás muy antiguos, que es una de las razones más importantes para convertir esta casa histórica en un museo del agua. En este museo se guardan más de 200 objetos históricos, desde herramientas de excavación de Kanat hasta los documentos de los principales Kanats de Yazd. Excavadoras especiales para canales, ruedas de pozos, ropa especial del cavador, herramientas e instrumentos para medir el volumen de agua, un modelo de forma de circulación del agua en Kanat y dispositivos de suministro de iluminación en los Kanat figuran entre los diversos equipos para excavación de agua de los canales.
Estamos a su servicio con el programa Museo de Agua de Yazd. Si quieren visitar de cerca uno de los primeros relojes de agua del mundo, hay que visitar el Museo de Agua de Yazd. Este reloj antiguo pertenece a Seyed Ruknuddin con unos 700 años de antigüedad. Una parte del Museo del Agua de Yazd está dedicada a los documentos de compraventa de agua y antiguas cartas de dotación. Uno de los documentos más interesantes es el manual de sobre los mirabes y datos de la distribución de agua. Mirab significa príncipe o el jefe del agua, una persona que en el pasado era el administrador de la distribución de agua para usos agrícolas y calculador del tiempo y del reloj del agua. Hay otros documentos y certificados únicos de matrimonio que se conservan en el Museo de Agua que reflejan una parte de la cultura de la gente en el pasado. En estos documentos de matrimonio, la dote de las mujeres, mahr, es el agua equivalente al oro en zonas desérticas. Hay otras pruebas de que las organizaciones de caridad proporcionaron cuota de agua a las mujeres sin hogar y a los huérfanos. En el pasado no había los canales acuáticos y la gente tenía que llevar agua desde la fuente hasta el lugar de uso. Por supuesto, existía un lugar para almacenar el agua que necesitaban. En el Museo de Agua de Yazd se exhiben diferentes tipos de contenedores para almacenar y transportar agua y muchos accesorios y objetos relacionados, incluidos grifos de agua de reservorios, recipientes de barro y vidrio para transportar y almacenar agua, odre de agua y muchos otros objetos interesantes. Un envase de vidrio con tubos laterales es uno de los objetos más importantes en el campo de agua que se conserva en el museo. En el pasado, al poner agua en este tipo de recipiente, se colocaba nieve encima. Estos contenedores son de doble pared y el derretimiento gradual de la nieve hizo que el agua se enfriara, estuviera fresca sin ninguna contaminación. Una maqueta sobre la forma de circulación del agua de los Kanats es una de las maravillas de dicho museo que conozca a los visitantes con los secretos de su construcción y arquitectura.
Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que le hayan gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillahirrahmanirrahim.